Mantra FM 91.9 a la carta. Escucha los programas cuando sea mejor para ti. Ondemand.com.ar.
Los hombres y mujeres de todo el mundo que están trabajando para producir un mayor acercamiento entre las personas, evocar el sentimiento de fraternidad, fomentar el sentido de interrelación e interdependencia mutua, que no reconocen barreras raciales, nacionales o religiosas, son miembros del nuevo grupo de servidores del mundo, aunque no lo hayan oído nombrar antes.
Está comenzando el programa Sintonías de Unidad, correspondiente al novilunio de Piscis. Que la luz liberadora de Buda, el amor infinito del espíritu de la paz y el poder indescriptible del avatar de síntesis restablezcan el plan de Dios en la tierra. Hola amigos, estamos hoy compartiendo este nuevo novilunio en Sintonías de Unidad. Hoy celebramos el novilunio de Piscis. Agradecemos a Radio Mantra esta oportunidad y a todos los que hacen posible este programa. Los que forman el nuevo grupo de servidores del mundo son extraídos de todos los sectores de la empresa humana. Se los descubre entre los trabajadores creadores y los industriales, en los hogares comunes y en las filas de los obreros. Algunos científicos repudian todo lo que no pudo ser comprobado. Sin embargo, dedican su habilidad y conocimiento científico al servicio de la humanidad. Hay educadores que procuran formular inteligentemente el conocimiento y poseen una comprensión de la acumulada sabiduría de las edades. Y también hay clérigos y líderes religiosos que poseen visión de la verdad y la presentan con sencillez, como es el caso de hoy. Hay filósofos que van descubriendo la verdad por muchas avenidas e influencian a muchos a través del tiempo. En fin, hay servidores en todos los campos, en todos ellos se halla el espíritu de la luz y aman inteligentemente a sus semejantes. ¿Qué haremos hoy como grupo? Vamos a conversar sobre el Dalai Lama, su obra y servicio a la humanidad y finalizaremos con un espacio meditativo. Es muy importante ir reconociendo a los discípulos y servidores de todo el mundo allí donde se encuentren, en cualquier campo del vivir humano donde ellos estén trabajando y sirviendo, y si fuera posible, ayudarlos o fortalecer sus manos.
Pequeña biografía del Dalai Lama. Tenzin Gyatso, decimocuarto Dalai Lama, líder espiritual del Tíbet, líder religioso de la escuela Geluk del budismo tibetano, se describe a sí mismo como un simple monje budista. Nació con el nombre de Lamo Dondu en la provincia de Amdo el 6 de julio de 1935 en el seno de una familia de agricultores. A la edad de 5 años fue proclamado encarnación Tulku, del 13º Dalai Lama fallecido, llevado al palacio de Potala, en la capital del Tíbet, y oficialmente proclamado 14º Dalai Lama o líder espiritual. Los budistas tibetanos consideran que los Dalai Lamas son emanaciones del Buda Avalokitesvara, Sin embargo, también creen que el patrono del Tíbet no es un Buda, sino un Bodhisattva, y piensan que, tras su muerte, su conciencia sutil tarda un intervalo de 49 días, por lo menos, para conscientemente integrarse de nuevo en un feto, y ya desde su nacimiento puede dar señales de su carácter especial. Yampel Yeshe Gyaltsen, que era regente del Tíbet, dijo haber tenido un sueño. Según él, soñó con un monasterio, una carretera, una casa con tejado azul, un perro y un pórtico con un niño sentado bajo él. En 1937, unos monjes fueron enviados a Lamdo para encontrar al nuevo Dalai Lama y encontraron en el poblado de Taxer una casa con todas aquellas características. Aquella casa había sido visitada por la conciencia sutil del 13º Dalai Lama y ya había sido reconocido un tulku, ser renacido conscientemente en la familia. Los monjes de la comitiva se vistieron como mercaderes y el cuarto Quetzal Rinpoche, el dignatario que encabezaba la expedición, como criado. Pero según cuentan, el niño lo reconoció y dijo que era un monje de Sera, y dijo su nombre.
Como es costumbre, realizaron a continuación una serie de pruebas y exámenes, incluyendo la conocida del reconocimiento de pertenencias. Según el libro Magia y Religión en el Tíbet, una serie de objetos como malas, rosarios, implementos rituales, libros, tazas de té, etc., se colocan juntos y el niño debe elegir los que pertenecían al difunto tulku, lo que muestra que su memoria estaba intacta y reconoce las cosas que fueron suyas en su vida anterior. En 1950 se dio por terminada la regencia del 3er Taktra Rinpoche y con 15 años asumió todo el poder político como jefe del gobierno tibetano, coincidiendo con la invasión china. En 1954, junto con una gran cantidad de dignatarios religiosos y civiles, viajó a Pekín para mantener conversaciones de paz con Mao. Y en 1956 lo hizo a la India, donde pudo conocer al primer ministro Nehru, a quien solicitó apoyo. Pero la crisis continuó y se provocó la primera rebelión en dos provincias fronterizas con China. El 10 de marzo de 1959, Lhasa se sublevó de nuevo para reafirmar su independencia. Las manifestaciones fueron brutalmente reprimidas hasta la total ocupación del país. Decenas de miles de tibetanos murieron debido a los bombardeos o fueron encarcelados.
Exilio. Tras la victoria de los comunistas y considerando que la única forma de liberar a su país de la opresión era que su palabra y su actividad no fueran acalladas, el Dalai Lama cruzó los Himalayas a pie en un peligroso viaje que le llevó al exilio en la India. Acompañado por unos 80.000 tibetanos, Tenzin Gyatso fue declarado jefe de gobierno en el exilio el 17 de noviembre de 1959 y justo con dicho gobierno reside desde entonces en Dharamshala, en el estado de Himachal Pradesh, en el norte de la India. Esta ciudad, conocida como la Pequeña Lhasa, posee también instituciones culturales y educativas y acoge a 130.000 refugiados tibetanos. En 1963 se promulgó una constitución democrática que se basa en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En marzo de 2011, el Dalai Lama anunció que renunciaría a todos los cargos políticos en el gobierno tibetano en el exilio, para quedar solo como líder espiritual y religioso.
Figura internacional. Tenzin Gyatso, figura internacional que se define a sí mismo como un simple monje, viaja por todo el mundo hablando en pro del pueblo tibetano, su autonomía respecto a China e impartiendo enseñanzas budistas. Reputado por su jovialidad, por su estilo enérgico y profundo y por su erudición, ha dado frecuentes alocuciones públicas que han sido transcritas en más de un centenar de libros. Es vegetariano y promueve que la gente lo sea, inspirado por el mensaje de gran compasión. Entre algunas de las campañas que ha hecho para promoverlo está el solicitar a los restaurantes de Dharamsala que se volvieran vegetarianos, con resultados positivos, o que una cadena de comida rápida a base de pollo no abriera establecimientos en el Tíbet.
El Dalai Lama es un hombre de paz. En 1989 recibió el Premio Nobel de la Paz por su lucha no violenta por la liberación del Tíbet. Siempre ha defendido políticas de no violencia, incluso frente a agresiones extremas. También se convirtió en el primer premio Nobel en ser reconocido por su preocupación por los problemas ambientales globales. Ha viajado a más de 67 países en 6 continentes. Ha recibido más de 150 premios, doctorados honoris causa, premios varios, etc. En reconocimiento a su mensaje de paz, no violencia, entendimiento interreligioso, responsabilidad universal y compasión. También es autor o coautor de más de 110 libros. Ha mantenido debates con líderes de diferentes religiones y ha participado en muchos eventos que promueven la armonía y el entendimiento entre las religiones. Desde mediados de la década de 1980, ha entablado un diálogo con científicos modernos, principalmente en los campos de la psicología, la neurobiología, la física cuántica y la cosmología. Esto ha llevado a una colaboración histórica entre monjes budistas y científicos de renombre mundial para tratar de ayudar a las personas a lograr la paz mental. También ha resultado en la adicción de la ciencia moderna al plan de estudios tradicional de las instituciones monásticas tibetanas restablecidas en el exilio. Retiro político. El 29 de mayo de 2011 firmó el documento que transfiere formalmente su autoridad temporal al líder elegido democráticamente. Al hacerlo, puso fin formalmente a la tradición de 368 años de los Dalai Lamas que funcionaban como la cabeza espiritual y temporal del Tíbet.
Vamos a hablar ahora de sus principales compromisos. En primer lugar, como ser humano, el Dalai Lama se preocupa por alentar a las personas a ser felices, ayudándoles a comprender que si sus mentes están perturbadas, la mera comodidad física no les traerá paz. Pero si sus mentes están en paz, incluso el dolor físico no les perturbará. Aboga por el cultivo de la calidez y de los valores humanos como la compasión, el perdón, la tolerancia, la satisfacción y la autodisciplina. Dice que como seres humanos todos somos iguales. Todos queremos la felicidad y no queremos el sufrimiento. Incluso las personas que no tienen creencias religiosas pueden beneficiarse si incorporan estos valores humanos en sus vidas. El Dalai Lama se refiere a valores humanos como la ética secular o los valores universales. Está comprometido a hablar sobre la importancia de tales valores y a compartirlos con todos los que conoce. En segundo lugar, como monje budista, se compromete a fomentar la armonía entre las tradiciones religiosas del mundo. A pesar de las diferencias filosóficas entre ellas, todas las principales religiones del mundo tienen el mismo potencial para crear buenos seres humanos. Por lo tanto, es importante que todas las tradiciones religiosas se respeten mutuamente y reconozcan el valor de sus respectivas tradiciones. La idea de que hay una verdad y una religión es relevante para el practicante individual. Sin embargo, con respecto a la comunidad en general, dice, es necesario reconocer que los seres humanos practican diferentes religiones y observan diferentes aspectos de la verdad.
En tercer lugar, es ciudadano tibetano y como Dalai Lama es el centro de la esperanza y la confianza del pueblo tibetano. Por lo tanto, está comprometido con la preservación de la lengua y la cultura tibetanas, la herencia que los tibetanos recibieron de los maestros de la Universidad Nalanda de la India, al mismo tiempo que aboga por la protección del medio ambiente natural del Tíbet. Además, ha hablado últimamente de su compromiso de revivir la conciencia del valor del antiguo conocimiento indio entre los jóvenes indios de hoy. Su Santidad está convencido de que la rica y antigua comprensión india del funcionamiento de la mente y las emociones, así como las técnicas de entrenamiento mental, como la meditación, desarrolladas por las tradiciones indias, son de gran relevancia en la actualidad, dado que la India tiene una larga historia de lógica y razonamiento. Él confía en que su antiguo conocimiento, visto desde una perspectiva académica secular, puede combinarse con la educación moderna. Considera que la India está, de hecho, en una posición especial para lograr esta combinación de modo de conocimiento antiguo y modernos de una manera fructífera para que se pueda promover de estar en el mundo más integrada y éticamente fundamentada dentro de la sociedad contemporánea.
Extractos de una entrevista. Pregunta. Los budistas dicen que usted es su Dalai Lama, es decir, un océano de sabiduría. Los chinos, sin embargo, le llaman el lobo vestido de monje. ¿Quién es en realidad Tenzin Gyatso? Solo soy un monje budista, tibetano accidentalmente por el lugar donde nací. Un monje budista que cree firmemente en la libertad y en la no violencia. Trato de ser realista y práctico para ayudar a la construcción de un mundo más humano y mejor. Un lama es una persona sabia, estudiosa, buena y respetada. Mi primera motivación está dirigida hacia todos los seres vivientes y, en segundo lugar, estoy dirigido a ayudar a los tibetanos. Uno de mis principales trabajos es educar a las nuevas generaciones, enseñándoles que el mundo es cada vez más pequeño y los problemas cada vez más globales. Recordar a la gente que el amor y la comprensión son las fuerzas capaces de hacer mejores a los hombres. Pregunta: ¿exageran los que aseguran que usted es un Dios viviente? Respuesta: ¿tengo aspecto de Dios? ¿Podría usted comparar mi aspecto con el del Dios occidental? Seguro que sí, que los que dicen eso exageran, por lo menos si hablamos en términos de un Dios occidental. Si hablamos en términos budistas, la cosa cambia. La mayoría de los tibetanos me considera la reencarnación del Dios de la compasión, pero no es comparable el Dios todopoderoso al de las religiones de Occidente a nuestro Buda.
Antes de cumplir 3 años, Tenzin Gyatso fue sometido a numerosas pruebas para ser finalmente reconocido como la reencarnación de Avalokitesvara, el señor que mira hacia abajo, el bodhisattva de la compasión infinita. Un bodhisattva es un ser que ha logrado total o parcialmente el estado de iluminación. Recuerdo que de pequeño yo tenía muy mal carácter, pero con los años y gracias a un largo entrenamiento mental he cambiado mucho. Creo, dice ensayando una carcajada, siempre he buscado la paz interior, el encontrarme bien conmigo mismo. Y esa calma interior es útil para la salud física. A través de la meditación, uno puede modelar su propia mente. Pregunta: usted ha manifestado que no volverá a su país hasta que no pueda garantizar la felicidad de todos los tibetanos. ¿Es imposible algún tipo de acuerdo, pacto o negociación con China? Respuesta: es difícil, pero confío en encontrar una solución razonable para ambas partes. Estamos dispuestos a negociar cuando sea posible y sin condiciones previas. Nuestra voluntad es buena y, si es necesario, no reclamaremos la independencia completa de Tíbet. Nos conformaremos con una genuina autonomía política.
Pregunta: ¿cree usted de verdad que le sería posible convivir de forma pacífica con China? Sí, ellos podrían manejar las relaciones exteriores, puesto que están mejor comunicados que nosotros. En nuestras manos debería quedar todo lo relacionado con la sociedad y la enseñanza. Es una apuesta mía por algo que llamo camino del medio, que se basa principalmente en los principios de no violencia y que no es otra cosa que la posibilidad de alcanzar un autogobierno real y verdadero. Pregunta: Occidente ha reaccionado de inmediato ante otras invasiones, como la de Kuwait, pero durante demasiado tiempo se ha mostrado indiferente con Tíbet. China es un país grande y poderoso, ocupa un puesto privilegiado en la ONU y su economía está a punto de florecer y tiene grandes amigos entre los países occidentales. Vivimos en un mundo de intereses y los tibetanos somos un pueblo pequeño y humilde que no tiene demasiados valores materiales que ofrecer a las demás naciones. Parece que importa poco que China invada un pueblo o deje sistemáticamente de respetar los derechos humanos. Piense que en una escala de valores política, la propia política estaría situada por delante de los hombres.
Pregunta: ¿el acuerdo político y económico con China puede llegar algún día, pero lograrán los tibetanos recuperar totalmente su cultura y olvidar lo sucedido? Respuesta: debemos perdonar si queremos vivir en paz. Nuestra causa es justa, pero el pasado es solo pasado. El tiempo colocará las cosas en su lugar. No tiene sentido vivir pensando en el pasado. Pregunta: ¿cómo tampoco lo tiene utilizar la violencia? Respuesta: Efectivamente, el budismo justifica la utilización de la violencia en ocasiones muy determinadas, pero nunca es recomendable. Son ocasiones tan complejas y los resultados son tan peligrosos que es mejor olvidarse. La violencia acarrea resultados impredecibles y solo genera más violencia. La felicidad nace en la compasión y el amor a los demás, y la violencia nos aleja de ella. Pregunta. El budismo está de moda. Actores muy populares como Richard Gere se declaran budistas. El cine toca habitualmente el tema. Los políticos quieren fotografiarse a su lado. Respuesta. Siempre me siento agradecido cuando hay gente, sea o no famosa, que tiene interés por nuestra lucha y por nuestra cultura. A principios de siglo, Tíbet mantenía muy pocos contactos con otros pueblos y el tiempo nos iba dejando atrás. Ahora parece que mucha gente se interesa por nosotros y también por nuestra religión. En principio, pienso que es mejor que cada individuo permanezca fiel a su cultura y a su propia religión, pero no debemos olvidar que se puede aprender siempre de otras religiones y que Buda, cuando enseñó, incorporó en sus enseñanzas prácticas no budistas de épocas anteriores.
Pregunta. Buda dijo en una ocasión: el que pregunta se confunde, el que responde se confunde. Respuesta. Se ríe. En el budismo, todo suele depender del punto de vista y del enfoque. Por lo tanto, es peligroso hacer declaraciones definitivas. La gente me pregunta, ¿puede el budismo ofrecer refugio en este tiempo convulso que vivimos a todo el mundo? Yo solo puedo decir que depende de su actitud, de sus necesidades y de su capacidad de disciplina y estudio, y que la cultura de Tíbet tiene un potencial aplicable no solo a las relaciones entre personas, sino también en las relaciones con los animales, con el medio ambiente y con nosotros mismos.
Libros. El Dalai Lama ha escrito más de 100 libros. Vamos a leer una breve sinopsis de algunos de ellos. El arte de la compasión. Llamamos compasión a la capacidad de sentirnos próximos al dolor de los demás y la voluntad de aliviar sus penas. El Dalai Lama, buen conocedor de los dones, pero también de las limitaciones del espíritu humano, nos propone un nuevo camino hacia el amor al prójimo a través del estudio de tres textos sagrados de la antigüedad y nos enseña a templar nuestras emociones y sentimientos gracias a la meditación. El arte de la felicidad. En el arte de la felicidad, el Dalai Lama nos ofrece el mensaje sereno de un hombre que ha conquistado la paz interior y sabe que la felicidad no es un don, sino un arte que exige voluntad y práctica. Lejos de las grandes teorías y muy cerca de las preocupaciones cotidianas de cada uno, de nuestros miedos y nuestros deseos, el maestro se ha servido de la ayuda de un psiquiatra occidental para entregarnos unas palabras que nos orientan en la vida diaria. Solo así seremos capaces de convertir el deber de vivir en el placer de sentirnos vivos en un mundo donde casi todo es posible, incluso la felicidad.
El poder de la bondad. La amabilidad, afirma el Dalai Lama, es crucial para el bienestar físico, mental y espiritual, por cuanto estamos diseñados para ser bondadosos y compasivos. Puede ser una sonrisa, un gesto amable o un acto de generosidad, pero siempre nace y se desarrolla desde un mismo lugar, la compasión. La práctica de la amabilidad, no desde el apego, sino desde una comprensión profunda de los intrínsecos lazos que nos unen, nos beneficia en aspectos muy concretos. Mejora nuestras relaciones con los demás, aumenta nuestra resiliencia, nos proporciona la fuerza interior y la seguridad que conducen al éxito personal y profesional. Para ilustrar sus reflexiones, el Dalai Lama propone sencillas meditaciones que despertarán nuestra capacidad de compasión, ecuanimidad y una profunda certeza de que la amabilidad no solo es el mejor camino, sino el único que nos puede llevar a la felicidad y a la iluminación.
La meditación paso a paso. El Dalai Lama nos ofrece en estas páginas un comentario brillante de uno de los libros de meditación más venerados en el Tíbet, Las etapas de la meditación, un manual escrito por el maestro Kamalashila a principios del siglo IX. El maestro nos ayudará a cultivar la calma mental hasta llegar al despertar definitivo de la conciencia, al contacto íntimo con el ser. Otro libro, El universo en un solo átomo, cómo la unión entre la ciencia y la espiritualidad pueden salvar el mundo. El Dalai Lama expone su visión de la ciencia y de la fe con una única intención, aliviar el sufrimiento humano. Mediante el estudio científico que nunca ha abandonado y el llamamiento a la práctica religiosa, el Dalai Lama explora muchos de los grandes y eternos debates y realiza asombrosas conexiones entre algunas cuestiones aparentemente dispares, como la evolución o el karma, llamadas a cambiar nuestra forma de percibir el mundo. Considera que la ciencia y la fe, cuyo antagonismo se encuentra en el origen del conflicto humano desde hace siglos, son distintos enfoques de la investigación que se complementan con un objetivo compartido, que es la búsqueda de la verdad. En el universo en un solo átomo, se nos desafía a que comprobemos que los beneficios de abrir nuestro corazón y nuestra mente a las conexiones entre ciencia y fe son preferibles a perpetuar la fractura, más retórica que otra cosa, que a menudo los envuelve y rodea. Considera que esta aclaración es la clave para conseguir la paz, no solo en nuestro interior, sino en todo el mundo.
Emociones destructivas, cómo entenderlas y superarlas. Libro escrito por Daniel Goleman, el Dalai Lama y otros. Diálogos entre el Dalai Lama y diversos científicos, psicólogos, monjes y filósofos. El presente libro se enfrenta con uno de los grandes problemas de la humanidad. En él, Daniel Goleman, autor del bestseller Inteligencia Emocional, documenta un diálogo entre el Dalai Lama y un selecto grupo de eruditos budistas, psicólogos occidentales, neurocientíficos y filósofos reunidos para dilucidar, comprender y combatir las emociones destructivas. Estos encuentros tuvieron lugar pocos meses antes de los atentados del 11 de septiembre del 2001. Esta circunstancia confiere a emociones destructivas una actualidad y una relevancia inesperadas. ¿Por qué personas aparentemente racionales e inteligentes cometen actos de crueldad y violencia? ¿Cuáles son las causas del comportamiento destructivo? ¿Cómo controlar las emociones que conducen a estos impulsos? ¿Podemos aprender a vivir en paz con nosotros mismos y con los demás? Estas y otras preguntas cruciales para el mundo actual son las que fueron planteadas y recensadas. Daniel Goleman aporta, además, un comentario sumamente esclarecedor a esta reunión histórica con todas sus vertientes y consecuencias.
Frases del Dalai Lama. Nunca se puede obtener la paz en el mundo exterior hasta que no estemos en paz con nosotros mismos. Tanto el creyente como el no creyente son seres humanos. Debemos tenernos un gran respeto. Dejar ir a personas que solo llegan para compartir quejas, problemas, historias desastrosas, miedo y juicio de los demás. Si alguien busca un cubo para echar su basura, procura que no sea en tu mente.
A través de la paz interior se puede conseguir la paz mundial. Aquí la responsabilidad individual es bastante clara, ya que la atmósfera de paz debe ser creada dentro de uno mismo. Entonces se podrá crear en la familia y luego en la comunidad. Las raíces de todo bien yacen en el hecho de apreciar el bien en sí mismo. Comparte tu conocimiento. Es una forma de conseguir la inmortalidad. Si queremos morir bien, tenemos que aprender a vivir bien.
Solo soy un ser humano. Somos visitantes en este planeta. Estamos aquí por 100 años a lo sumo. Durante ese periodo hay que tratar de hacer algo bueno, algo útil con nuestras vidas. La meditación es la disciplina en la que se cultiva familiarización con el objeto de meditación escogido para poder obtener cierta estabilidad mental que es necesaria para permanecer en un punto realidad. Gradualmente conseguiremos dominar nuestra mente.
Bueno, hasta aquí lo que hemos preparado del Dalai Lama, y por supuesto queda mucho, mucho por decir de este hombre, de este gran ser, que ha sido multifacético, además de ser el líder espiritual de los tibetanos. Y yo resaltaría la intensa labor que tuvo con los científicos, algo se dice ahí, ¿no? Pero con Richard Davison y Daniel Goleman, que empezaron en el año 1995 a investigar las emociones, él fue uno de los principales para estimularlos. Incluso cuando los científicos querían medir con sus aparatos a los monjes tibetanos meditando, los monjes tibetanos no querían saber nada de todas esas cosas. Y él convenció primero a Matthieu Ricard y después a otros a que se dejaran medir cuando estaban en meditación. Eso ayudó mucho a comprender y conocer cómo son las emociones. Y organizó muchas reuniones, algunas se mencionan acá en los textos, y bueno, eso marca, yo creo, una evolución muy importante, ¿no?, en la evolución espiritual de la humanidad, porque comprender las emociones y superar los inconvenientes que podemos tener en ese nivel es un gran avance. Aparte de la meditación, ¿no?, que es el dominio de la mente y todo lo demás, pero bueno, y se reunió con infinidad de otras personalidades que sirven a la humanidad, por ejemplo con Desmond Tutu y con muchos otros, y realmente es un gran servidor de la humanidad en cooperación y en colaboración con otros servidores de la humanidad. Bueno, ¿qué les parece a ustedes?
Pues es un referente en unos tiempos muy tecnificados, muy mente concreta a nivel mundial, es un contrapunto, y además es una presentación nueva para Occidente, la figura del Dalai Lama. Su mensaje tiene mucho que ver con los sabios de todos los tiempos, pero curiosamente en Occidente, debido a la forma que nos desenvolvemos los occidentales, ese mensaje, si no viene a través de una autoridad espiritual, religiosa, como el caso del Dalai Lama, no hubiese sido tenido en cuenta en su momento. Sí que es verdad que a nivel mundial se extendieron las técnicas de meditación y todo lo que venía de Oriente.
Bueno, también hay que resaltar su labor como embajador de la paz, y en cada momento que le ha sido posible ha estado abogando en favor de la paz, de esa reconciliación, y es un ser que manifiesta una compasión muy grande, por lo cual me parece que su figura es y fue relevante, siempre lo hemos visto para la humanidad y para los momentos más difíciles que atraviesa.
También sabemos que fue líder, no solo espiritual, es líder espiritual, pero fue líder político hasta el 2011. Y me planteo que esta es la clase de líderes que necesitaríamos tener. En cambio, él fue expulsado, el pueblo tibetano fue masacrado. Entonces, ¿qué respuesta hubo ahí por la parte de la comunidad internacional, no? Ojalá cosas como las que están sucediendo ahora pues nos abran los ojos y veamos la interacción de todos los pueblos y cómo hay que ayudar a estas, en este caso en el Tíbet, pues seguramente no tenían ningún medio para hacer frente al ejército chino, ¿no? Y tampoco había mucho interés en defenderles. Bueno, pues aprendamos de esta lección y también aprendamos de todo es este camino que ofrece el Dalai Lama a través de esa reconciliación. Incluso en sus palabras no guarda un rencor hacia el gobierno chino, sino que habla de posibles soluciones, siempre en la vía diplomática, pacífica, no agresiva, y en el trabajo interno con uno mismo a través de las emociones, a través de ese control de la mente, pues para poder dar lo mejor de uno mismo y estar a esa altura para poder hallar esas resoluciones pacíficas que el mundo necesita. Y ahora en estos momentos parece más que nada que el recordar una figura como el Dalai Lama es importante. Así que no sé qué opina Jesús.
Pues sí, efectivamente, resaltando los valores de paz y de compasión que él, el Dalai Lama, su santidad, encarna perfectamente. A la pregunta que le hacía el periodista de si le consideraban un dios, obviamente él se ríe y dice que para nada en el mundo occidental podría ser considerado así, pero que sin embargo sus conciudadanos, sus compatriotas, le consideran un dios de la compasión. Y efectivamente habría que observarle muy atentamente para darnos cuenta cómo él es efectivamente la encarnación de la compasión. Todos los trances por los que ha tenido que vivir él personalmente y en nombre de del pueblo que representa, pues nos marcan una línea absolutamente lejana al modo con que los seres humanos en este planeta funcionamos a base de guerras, de odios, de desatenciones, de exclusividades, de fronteras, en fin. Y él nos da un ejemplo excelso de lo que el alma puede llegar a hacer cuando se encarnan verdaderamente y se expresan sus propios valores. Necesitamos efectivamente, como bien habéis apuntado, líderes mundiales en todos los campos que se asemejen a este Dalai Lama, que es este referente tan querido para todos los que tienen en sus mentes y sus corazones esta necesidad de buena voluntad y de paz para el mundo, para todos.
Y también el hecho de que no considere al budismo tibetano como la única religión verdadera, sino que fomenta el diálogo interreligioso, eso ha ayudado mucho a que se difunda el budismo por todas partes como una forma de vida que ayuda a vivir sin sufrimientos. Bueno, es la hora del espacio meditativo, así que adelante, Jesús.
Sí, muchas gracias. Y en esta ocasión vamos a tratar de hacer una meditación en la que sintamos la paz profunda, esta paz profunda que encarna y a la que tanto sirve el Dalai Lama. Vamos a sentarnos, a quietarnos, a estar en una postura que toda ella, física, emocional y mentalmente, es de una actitud serena, de paz profunda. Con cada respiración, la paz entra y nos compenetra. Van desapareciendo todas las tensiones. La paz profunda, de lo más profundo de nuestros corazones, aparece en nosotros. Sintamos esa profunda paz e invitemos a que esta paz se deposite suavemente sobre nuestros corazones. Sigamos sintiendo profundamente con cada respiración la energía poderosa de esa paz. Una paz, esa paz a la que tanto ha servido y por la que tanto dedica su vida el Dalai Lama. Nos unimos en torno de este sentimiento profundo de paz para todo el mundo, sin excepción, con el deseo y el anhelo del alma de que cesen los graves conflictos internos que se producen en el seno y la mente del ser humano y que se manifiesta en forma de terribles guerras. Sintamos la paz profunda, la hacemos nuestra, y en un movimiento de irradiación la sembramos al mundo. Nos ayuda en ello nuestro ángel solar, a quien dirigimos nuestra mirada, y el ángel solar, quien de forma permanente está a nuestro lado, nos abre las puertas de lo más elevado de nosotros mismos, y desde allí esa paz profunda la irradiamos. Mantra del nuevo grupo de servidores del mundo. Que el poder de la vida una afluya a través del grupo de todos los verdaderos servidores. Que el amor del alma una caracterice la vida de todos los que tratamos de ayudar a los grandes seres. Que cumplamos nuestra parte en el trabajo uno, mediante el olvido de nosotros mismos, la inofensividad y la correcta palabra. A medida que pronunciamos la gran invocación, visualicemos la luz, el amor y el poder irradiándose sobre la conciencia humana. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres, que Cristo retorne a la tierra. desde el centro, donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra.
Gracias, Jesús, por guiarnos en la meditación. Queremos recordarles e invitarlos que escuchen y participen de Sirviendo a la Humanidad los días miércoles a las 13 horas de Argentina, 17 horas de España. El tema del próximo programa, miércoles 2 de marzo, será Sin Esfuerzo. Los esperamos.
También realizar un recordatorio acerca de las meditaciones de silencio. Un grupo de amigos interesados en la meditación de silencio y en vivenciar la meditación grupal, decidimos reunirnos dos veces por semana para compartir la experiencia de una meditación de silencio. La cita es todos los lunes y viernes a las 18 horas de Argentina, 22 horas en España y horarios equivalentes en otros países a través de la plataforma Google Meet. Los datos para entrar los podéis encontrar en el Face del programa Sirviendo a la Humanidad y también podéis consultar toda la información en el grupo de Facebook Silencios y Vivencias, que es el lugar donde compartimos ideas acerca de la importancia de vivir el silencio como una forma de entrar a las realidades espirituales y trascendentes. Así que cualquier día os esperamos.
Hemos llegado al final de este programa Sintonías de Unidad. Esperamos que haya sido de vuestro agrado. Reciban todos un abrazo fraterno y mucho, mucho amor. Hasta siempre.